En esta noche tengo un mensaje maravilloso para nosotros, cada uno de nosotros. Siempre oro al Señor y le digo: Señor, dame, Dios mío, el mensaje que tu pueblo necesita oír, lo que necesitamos oír, dame el mensaje. Así que en esta noche tengo un mensaje, hermanos, que le he puesto por título: Anuncia la palabra de reconciliación. Y vamos a mirar ahorita en la palabra de Dios por qué, hermanos, escogí este texto. Anuncia la, este título. Anuncia la palabra de reconciliación. Gloria a Dios. Mi primer punto: persuadimos a los hombres. Miren, hermanos, los cristianos, los evangélicos, los aleluyas, como nos quieran llamar, aunque somos rechazados, aunque muchas veces somos criticados, somos la única esperanza aquí en la tierra para los hombres. Muchos abrieron sus ojos así: ¿pero qué, no es Dios? Sí, hermanos, es Dios. Pero usted, como pueblo de Dios, usted ha sido comisionado por Dios para predicar el evangelio. Usted es la única esperanza para sus compañeros de trabajo. Si estás en la escuela, para tus compañeros de escuela, para sus vecinos, usted es la única esperanza, porque usted puede anunciar el evangelio, usted puede persuadir a la gente que se arrepienta, porque juicio viene de Dios. Hermano amado, si usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, no tiene que preocuparse del juicio. Jesús se va a llevar a su iglesia, a todos aquellos que estén vivos cuando suceda el rapto de la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos. Los que murieron esperando en Dios, en Cristo, hermanos, están en la presencia de Dios. Sus cuerpos están en las tumbas, pero su alma, su espíritu está con el Señor. Hermano amado, Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. En este cuerpo vive el verdadero Jorge. En ese cuerpo suyo que tiene, vive la verdadera persona. El alma y el espíritu forman la persona que vive dentro de su cuerpo. Y el alma y el espíritu son eternos. Gloria a Dios, hermanos. Así que usted puede persuadir a la gente hablándole de Jesucristo. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 11, el primer párrafo, vamos a mirar. Hermanos amados, miren lo que dice allí: conociendo pues el temor del Señor, si usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador y se arrepintió de sus pecados, usted conoce el temor de Dios. Y cuando uso la palabra temor en ese versículo, no se refiere a un temor de miedo, de pavor, se refiere a un temor de reverencia, de respeto. Amamos a Dios, le tenemos temor, pero un temor de amor, de reverencia, de respeto, de gratitud por lo que Él hizo por nosotros. No volvemos a hacer lo que hacíamos antes porque tenemos temor de Dios. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Cuando usted tiene el temor de Dios, usted tiene una urgencia de predicar el evangelio y de testificar. La persona que le testificó a usted se atrevió, tuvo que orar, tuvo que tomar, hermanos amados, respirar dos veces para poder hablarnos de la palabra de Dios, pensando que a lo mejor lo íbamos a rechazar. Cuando le hablaron a usted de Cristo por primera vez, ¿cuál fue su reacción? ¿Aceptó enseguida? ¿O no le pareció? A lo mejor argumentó con la persona que le estaba hablando, pero cuando la persona le habló de Cristo, la palabra que sembró, la semilla, quedó en su corazón. Cuando a mí me habló de Cristo mi vecino allá en Mexicali, les he contado, se sentó fuera de mi casa, estaba leyendo un libro, no sabía qué era, y fui y le pregunté qué estaba haciendo allí, y me dijo: estoy leyendo la palabra de Dios, Jorge. Sin Cristo estás perdido, Jorge, necesitas a Jesús. Hermano, no me gustó mucho que me haya dicho que estaba perdido, pero se me quedó en mi corazón esa palabra que me sembró. Hermano, necesitamos hablar de Cristo. Si usted conoce el temor de Dios, Háblele a sus vecinos, háblele a sus compañeros de trabajo, no tenga temor, háblele, vaya en el nombre de Jesús. Allí mismo, 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 20, mire lo que dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, no puede hacer lo mismo que hacía antes. Si usted dice que es cristiano y está haciendo lo mismo que hacía antes, está perdiendo el tiempo. Digo con todo respeto, hermanos. Si usted dice, yo conozco a Dios, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, pero que está haciendo lo mismo que hacía antes, algo está mal. Si alguno está en Cristo, versículo 17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora sí, el siguiente versículo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Qué bonito, hermano. El pecado nos hace enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios por causa del pecado. Pero dice la Biblia que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La palabra ministerio, no la cambie, mija, hasta que te diga. La palabra ministerio quiere decir servicio. Dios te dio el ministerio de la reconciliación. Tú eres un ministro. Usted es una persona que ministra, que sirve, hablando la palabra de Dios a la gente. Dios te salvó para ser útil, para servir. No te salvó para que vengas a la iglesia solamente a estar sentadito en la banca. Dios te salvó para servir. Si la persona que me habló de Cristo se hubiera, hermanos amados, quedado solamente sentado en la iglesia, yo no hubiera sido salvo. Dios te dio, te salvó para servir. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Habla la palabra, persuade a la gente de que viene juicio y necesitan arrepentirse. Gloria a Dios. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5. Mire lo que le dijo Pablo a Timoteo. Timoteo era un joven pastor. Estaba en una ciudad llamada Éfeso, una ciudad tremendamente idólatra. Tenían a una imagen que le llamaban Diana, la reina del cielo. Y decían que Diana había caído, hermanos, había bajado de Mercurio y había venido a la tierra para salvar a los hombres. Y toda esa ciudad adoraba a Diana. Y Pablo dijo a Timoteo: Timoteo, quiero que te quedes en esta ciudad y que establezcas una iglesia y que empieces a predicar la palabra de Dios. Y Timoteo lo hizo, hermanos, y gente se empezó a convertir de la idolatría al evangelio. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Esa palabra es para ti también. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no soportarán, cuando no querrán oír la sana doctrina. Hermanos, estamos viviendo en estos tiempos. La gente quiere oír un evangelio ligero, a donde no se les diga que tienen que vivir en santidad, a donde no se les diga que tienen que ser diferentes a los del mundo. La gente quiere oír ese evangelio, un evangelio de prosperidad. Mire, hermanos, si usted le sirve a Dios y le obedece, Dios lo va a prosperar. Pero no puede haber prosperidad sin obediencia a la palabra de Dios. Y hermano amado, aquí dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán, cuando no aguantarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia quiere decir lo que inventan en su mente, que lo han ideado, lo han estado pensando para engañar a la gente. Hermano, Dios quiere que tú persuadas a los hombres, que prediques la palabra. No hay excusa, hermano amado, tienes que ser luz. con tu testimonio, con tu vida, viviendo en obediencia. Cuando tú vives en obediencia, le vas a agradar a Dios y Dios te va a bendecir. Todo lo que hagas te va a salir bien cuando le obedeces a Dios, y la gente se va a dar cuenta de que tú eres diferente y que hay algo especial en ti. Y cuando tú les persuadas, te van a creer. Ahora, no todos van a huir, porque dijo el apóstol Pablo, no de todos es la salvación. Hay gente que te va a rechazar, hay gente que te va a odiar, hay gente que te va a criticar. Pero hermano, al Señor Jesucristo le dijeron que tenían demonio. Al Señor Jesucristo le dijeron tantas cosas, lo persiguieron, lo quisieron apedrear. Hermano, predica la palabra sin temor. Gloria a Dios. Ahora vamos a mirar mi segundo punto. Pon prioridades. Dios es primero. Mucha gente no ha aprendido a poner prioridades en su vida. Pon prioridades. Dios debe ser número uno en tu vida. Cualquier decisión que vayas a hacer, toma en cuenta a Dios, pídele, ora a Dios antes de moverte. Si tan solo aprendiéramos eso, hermanos amados, de poner prioridades, primero es Dios y después todo lo demás, todo nos saldría bien. No tendríamos, hermanos amados, tantos problemas, pero necesitas poner prioridades. Pon a Dios en tu vida como primer lugar. No dejes de venir a la casa de Dios. Miren, hermanos, todo tiene prioridad, todo tiene un lugar, un tiempo. El trabajo, los paseos, las visitas, la familia. Vamos a mirar en Lucas capítulo número 2, versículo 30 en adelante. Gloria a Dios. Adelante un versículo, por favor. Creo que adelante un versículo. Ese no sé qué quiero mirar. Me fui muy abajo. Estamos viendo en el capítulo. Deja mirar el versículo que quiero compartir con ustedes. Eso donde habla acerca de Jesús, hermanos. Se fue su mamá y su papá, fueron a la fiesta a Jerusalén. Y después se regresaron y se dieron cuenta de que Jesús no iba con ellos. Jesús tenía 12 años. Deja mirar. Lucas capítulo número 2, ahorita te digo el versículo que quiero mirar. Si alguien me ayuda, pues se lo voy a agradecer también. Amén. Yo sé que ustedes son teólogos, conocen la palabra de Dios y pueden ayudarme. Amén. Bien, el Lucas capítulo 2, versículo número 39. Gloria a Dios, ese es el versículo donde quiero empezar. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor. Hermanos, la ley para un judío. Ellos iban tres veces a Jerusalén, al templo. Y cuando un niño judío cumplía 12 años, era llevado al templo para decir, ya que mi hijo ahora es un hombre. Se le empezaba a enseñar, a instruir en la ley de Moisés. Y Jesús había cumplido 12 años. Y había venido mucha gente, muchos padres con sus hijos. Y dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Está hablando de José y María. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Hermanos, enseñen a sus hijos la palabra de Dios. Desde muy pequeño. Aunque usted crea que no entiende, léale la palabra de Dios todas las noches. Ore por él. Empiece a orar por su futuro, por sus estudios, por su esposa, que aunque esté chiquito o chiquita, empiece a orar por ellos. Enséñeles la palabra de Dios, que la palabra de Dios, hermanos, va a trabajar en sus corazones. No hay edad para que usted le empiece a leer la Biblia a sus hijos. Busque la manera de cómo darle la palabra. El niño crecía y se fortalecía. Y luego dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. La Pascua, hermanos amados, es la fiesta judía de cuando ellos salieron Es la fiesta de independencia, cuando fueron libertados de esclavitud de Egipto. Iban, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre toda la gente, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y conocidos. ¿Alguno de ustedes, hermanos, algunas veces le perdió su niño o su niña? ¿A nadie? Levante su mano, por favor. ¿Y qué sentían, hermanos? Que el mundo se acababa, que se cerraba. Así andaba José y María. Se perdió Jesús. Lo buscaron, hermanos amados, andaban angustiados entre los parientes y conocidos. ¿No han visto a Jesús? ¿No han visto a Jesucito? No sé cómo le decían, hermanos, pero andaban ellos allí angustiados. Siguiente versículo. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Hermanos, de Galilea a Jerusalén eran 3 días de camino. Se les perdió su niño. Tenían que regresar. Había tanta gente, hermanos. Siguiente versículo. Y sucedió que 3 días después, imagínense, hermanos, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, hablando del niño Jesús. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pero miren la respuesta de Jesús. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les hablo. Hermano, ponga prioridades. Si usted tiene parientes o familia que va a venir a visitarlo o que van a venir a buscarlo, hermano amado, hay veces que no venimos a la iglesia porque llegó visita de un de repente y nos perdemos la bendición de Dios. Y yo no estoy diciendo que sea descortés, pero ponga prioridades. En la casa de en la familia de mi esposa, ellos siempre nos preguntan, vamos a visitarlos el sábado porque sabemos que el domingo están ocupados, van a la iglesia. Que tus parientes sepan que el domingo es el día del Señor. Que nada ni nadie te impida venir a la casa de Dios porque necesitamos oír la palabra de Dios. Que sepan ellos. Jesús le dijo a su papá y a su mamá: Ustedes no saben, papá, mamá, que me es necesario estar en los negocios de mi padre. Y Jesús no estaba siendo grosero con sus padres, pero les hizo saber. Dice la Biblia que ellos no entendieron en ese momento. La gente no te va a entender. No, es que ahora va a estar en la iglesia, ya le lavaron el cerebro y ya pura iglesia, iglesia. Hermano, la gente no va a comprender hasta que conozcan a Dios. Pon prioridades. Ven a la casa del Señor. Los paseos. Hermano amado, mucha gente dice que trabajo toda la semana y el domingo es el único día que tengo para salir. Hermano, estoy de acuerdo. Tiene el sábado para salir con la familia. Es que trabajo los sábados, trabaja mediodía. Tiene toda la semana para dedicar a la familia. Hermano, a veces viene de trabajar y no dedica ni un tiempo ni para la esposa ni para los hijos porque viene cansado. Domingo lo voy a usar para salir. Me recuerdo, hermano amado, mi esposa y yo siempre hemos servido al Señor desde jóvenes. Y cuando estábamos recién casados, ella tenía 18 años, 19. Y yo estaba un poquito más grande. Y un día, hermanos, estando en un apartamento que rentábamos, le dije a mi esposa: ¿Por qué no nos hincamos y le decimos al Señor que si nos quiere usar, que aquí están nuestras vidas? Y dijo mi esposa: sí. Y nos hincamos los dos, hermanos. Y ahí le dijimos al Señor: Señor, si en algo te podemos ser útiles, usa nuestras vidas. Y Dios nos escogió para ser pastores. Pusimos una prioridad. Si tú vas a celebrar el cumpleaños de tu papá, tu mamá, o tus abuelitos, o tu niño, celébralo en sábado. Y ven a la iglesia el domingo. Porque mucha gente, hermano amado, celebra en grande el cumpleaños de su hijo, pero se olvidan de aquel que le da la vida a su hijo, que le dio un daño más a su hijo, a su papá, o a su mamá, o a su esposo, o su esposa. Hermano amado, celebre. Mire el Salmo número 84. Salmo 84, versículo 10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Qué anda haciendo en la playa o en Disneylandia o en cualquier lugar cuando es día de estar en la casa de Dios? Nunca lo voy a entender que un cristiano, un creyente, ande en otro lugar el día que debe estar dándole gracias a Dios. Hermanos, no estoy regañando, estoy predicando mi sentir. Mis hijos, Isaac que toca el piano y Jorge que toca la batería, de chiquillos me decían, pa, ¿por qué nosotros no podemos ser como los demás niños? ¿Por qué no podemos ir el domingo a la playa? ¿Por qué no podemos ir a tal lugar como ellos? ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia? Y siempre les hemos dicho, y eso le pueden repetir, porque le servimos a un Dios grande y hay un precio que pagar. Creyentes, hay un precio que pagar. Le sirven al Dios grande, todopoderoso, que dio su vida por ustedes. No se dé el lujo de faltar el día que debe estar en la casa de Dios. Hermano amado, yo digo, Señor, dale mentalidad a tu pueblo, mentalidad de pastor. Porque un pastor no se puede enfermar. Un pastor, si está enfermo, tiene que venir a administrar. Un pastor no puede llegar tarde. Un pastor no puede faltar. Un pastor, hermano amado, tiene que ir a las 3 de la mañana, si lo llama una ovejita al hospital, va. Si en la hora de trabajo alguien llama una emergencia, tengo que dejar mi trabajo para ir, para orar por esa ovejita. ¿Cuál es la diferencia entre el pastor y usted? Somos siervos de Dios. Todo tiene, digo hermano, ponga prioridades en su vida. No cierre sus ojos a la realidad. Ya miré la familia, hermano. Primero es Dios y luego la familia. Primero es Dios, después los paseos. Yo no digo que no se pasee, pasiese. El trabajo. Si usted es policía, tiene que trabajar en la noche, yo no tengo nada que decir. Si usted trabaja en el mall y tiene que trabajar el domingo en la tarde, no tengo nada que decir. Si en verdad tiene que trabajar. Pero si lo hace por codicia, por ganar más dinero, por hermano amado, no le va a rendir. Por dejar la casa de Dios, por su trabajo. Éxodo 16. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, no estoy regañando, estoy predicando la palabra de Dios. No se ponga serio, le amo mucho y tengo que decirle, quiero que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Éxodo 16, versículo 13 en adelante. Mire, hermano, aquí. Venida la tarde, déjeme decirle algo. Le dejo de tarea que lea el capítulo 16 completo en su casa de Éxodo. El pueblo de Israel había sido sacado de la esclavitud de Egipto. Y llegaron a cierto lugar en el desierto y no había agua. Y estaban, hermano, gritando, ¿está Dios entre nosotros o no? Moisés, ¿para qué nos sacaste de este lugar? Nos vamos a morir de sed. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Allá vivíamos mejor. Hermano amado, mucha gente dice, antes cuando no conocía a Cristo, viva mejor porque no tiene pruebas ni luchas, tenía todo. Hermano amado, no tenía todo, no tenía salvación. Y ahí estaba la gente gritando. Dios le dijo, Moisés, les voy a mandar carne para que coman y le voy a dar pan del cielo. Venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Siguiente versículo. Y viendo los hijos de Israel, se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Codornices volaron sobre el campamento, hermanos, muchas cayeron ahí, ellos comieron carne, pero empezó a descender algo del cielo. No sabían qué era, ¿qué es esto? Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recojan de él cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza. Conforme el número de vuestras personas, tomaréis cada uno para que estén, para los que están en su tienda. Siguiente versículo. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Miren, hermanos, eso. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cuando tú le sirves a Dios, trabajes mucho o trabajes poco, no te va a faltar ni te va a sobrar. Dios te va a dar lo que necesitas. Siguiente versículo. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para la mañana, para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió y se enojó. Y se enojó contra ellos Moisés. Hermano amado, obedece la palabra de Dios. Ya, que Dios te bendiga, pero hazlo conforme Él te dice. Siguiente versículo. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol se calentaba, se derretía. Y en el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y les dijo Moisés, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo. Hermano, déjeme explicarle esto. El sábado, el día de reposo, es un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Los judíos lo siguen guardando porque es un pacto de Dios con el pueblo de Israel. Dios es un Dios de pactos. El nuevo pacto para la iglesia es a través de Jesucristo. La iglesia no tiene que guardar el sábado. El judío que aceptó a Cristo no tiene que guardar el sábado. Jesús es el reposo. Celebramos el domingo porque fue el día en que Jesús resucitó. Jesús es el nuevo pacto para hoy. Pero hermano, el sábado es un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y Dios les dijo, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había dicho y no se aguzanó ni hedió. Cuando viene de Dios la orden, no te preocupes, todo va a estar bien. Cuando desobedecieron y guardaron, hermanos, se les llenó de gusanos, pero aquí dijo, guárdenlo. Siguiente versículo. Y Moisés dijo, comedlo hoy porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no lo hallaron. ¿Qué había dicho Dios, hermanos? El sábado es el día de reposo. Es el día que se consagra a Dios. No salgan a trabajar, no salgan a buscar, pero algunos salieron. Hermano, el domingo es el día del Señor. No busques excusa. El domingo no se trabaja, excepto las expresiones que dije. Es para estar en la iglesia oyendo palabra de Dios y adorándole. Y dijo Jehová a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo me vas a obedecer? Si hay algo que a Dios le desagrada, es cuando su pueblo le desobedece. Obedece la palabra de Dios para que Dios te bendiga, hermano amado. Pon prioridades. Dios es primero. Y mi último punto. Eres un instrumento de honra. Cuando Dios vino a tu vida, cuando tú le pediste perdón a Dios, cuando le entregaste tu vida a Jesús, Dios te santificó, Dios te cambió, Dios te perdonó tu pasado. Por más malo que hayas sido, por más cosas malas que hayas hecho, Dios te las perdonó. Dios cambió este cuerpo que usabas para emborracharte, para pelear, para maldecir, para robar, para andar de celoso, para andar adulterando, fornicando. Hermano amado, dale la lista tú, todo lo que andabas haciendo. Ahora que entregaste tu vida a Cristo, eres un instrumento de honra. Dios te santificó para buenas obras. Ya no vuelvas atrás, porque entonces Dios no te va a poder usar. Eres un instrumento de honra. Dios te quiere usar. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 20 al 22. Dijo el apóstol San Pablo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Quédate en ese versículo, por favor. Me recuerdo de niño cuando iba a la casa de mi abuelita, allá en Guadalajara, en un pueblito que se llama El Batán. Cuando íbamos en tiempos de vacaciones, nos encantaba ir a la casa de mi abuelita, porque allá había frijolitos y fritos y huevitos, leche en la mañana, hermanos. Cuando mi tío estaba ordeñando las vacas, traiga su jarro, mi hijo, nos daba leche recién ordeñada. Nos encantaba ir allí. Y mi abuelita tenía toda clase de cucharas, bonitas, hermanos, pero tenía unas de madera. Las de madera las usaba para menear los frijolitos. Pero las de plata, no sé si eran de plata, pero las bonitas las usaba para cuando nos sentábamos en la mesa o cuando había invitados. Las de madera eran solamente, hermanos, para hacer trabajos escondidos, menear los frijolitos o sacar el pipián o el mole. Pero los instrumentos de honra se usaban para tiempos especiales. Tú eres un instrumento de honra. Siguiente versículo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Tú eres un instrumento de honra. Santifícate, vive para el Señor y deja que Dios te use de una manera poderosa, hermano amado, persuadiendo a tus vecinos, a tus compañeros, hablándoles del Evangelio. Dios te quiere usar. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El siguiente versículo para los jóvenes. Huye también de las pasiones juveniles. Jóvenes, no digas, no, es que eso es para los ancianos, ese es para los que ya vivieron su juventud, yo estoy joven. No, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con todos los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermano, Dios te quiere usar como un instrumento de honra. Anuncia la palabra de reconciliación. Tú eres un ministro para el Señor. Quiero que incline su rostro. ¿Hubiera alguien en esta tarde, en esta noche? ¿Necesitas a Jesús? ¿No has aceptado a Cristo como Señor y Salvador? ¿Has estado escuchando el Evangelio? ¿Te han estado hablando del Evangelio? ¿Te han estado pidiendo que entregues tu vida a Cristo y no lo has hecho? Esta es tu noche. Entrégale tu vida a Cristo. Experimenta el milagro del nuevo nacimiento. Deja que tu nombre se escriba en el libro de la vida, porque Dios quiere que pases la eternidad con Él. Dios desea que seas salvo y Dios quiere usarte. ¿Hubiera alguien? Levanta tu mano. ¿Quieres aceptar a Cristo? Levanta tu mano y di, yo quiero aceptar a Cristo como Señor y Salvador. ¿Hubiera alguien, algún valiente? Necesitas a Jesús. Sin Cristo estás perdido. Cristo es la única esperanza para tu vida. ¿Hubiera alguien? Levanta tu mano, queremos orar por ti. ¿Ya todos aceptaron a Cristo, hermanos? Me da mucho gusto. Pues entonces, Si tú quieres decirle, Señor, yo quiero ser un instrumento de honra. Señor, no he estado obedeciendo tu palabra. No he estado caminando como tú quieres. Aquí está mi vida. ¿Quieres ponerte de pie? ¿Quieres pasar al altar y decirle, Señor, te rindo mi vida? Quiero obedecerte. Quiero anunciar la palabra de reconciliación. Quiero persuadir a mis compañeros de trabajo, a los que me rodean de tu amor, y decirles que viene juicio. Quiero que me uses. ¿Hay alguien? Pasa al altar. Véngase al altar. Vamos a hablar con Dios en oración. Gloria a Dios. Vénganse, mis hermanos, los invito. No podemos terminar sin venir al altar y doblar rodillas y decirle, Señor, si le es posible doblar rodillas, está bien. Si quiere permanecer de pie, no importa. Pero yo quiero que usted diga, Señor, aquí está mi vida. Quiero servirte. Quiero ser instrumento de honra, Señor.